Hoy, antes de nada, nos vamos, ya se lo contábamos, hasta Gasteiz, porque la ponencia de paz y convivencia del Parlamento realizará hoy su primera reunión de trabajo, tras ser constituida el pasado 11 de abril por PNV, H. Bildu y PSE, grupos que suman 64 de los 75 escaños de la Cámara. Como ya saben, el PP no participará de momento en los trabajos de este foro, aunque no descarta incorporarse más adelante, mientras que el único parlamentario de UPyD, Maneiro, ya ha anunciado que no participará en ningún caso. Tenemos con nosotros a Íñigo Iturrate, portavoz del PNV, en todo lo relacionado con la citada ponencia. Uno, Íñigo.
Egunon.
Ha costado lo suyo, pero finalmente parece que la ponencia empieza su andadura.
Pues sí, ha costado bastante porque el objetivo que llevábamos algunos desde el principio era el que las cuatro fuerzas políticas más representativas, las que representan cuatro sensibilidades de entender este país, pues estuviésemos representados en la ponencia. Al final, de momento, parece que va a ser imposible comenzar así, pero esa ha sido la razón de que se haya retrasado tanto. Y yo confío en que no pase mucho tiempo hasta que estemos todos formando parte de esa ponencia.
Por ahora no participarán, como decía Pepe y UPyD. ¿Qué importancia le da a esas ausencias? ¿Qué importancia tienen esas ausencias?
Hombre, yo creo que fundamentalmente la ausencia del Partido Popular es importante, ¿no? O mejor dicho, su presencia sería importante para los trabajos de la ponencia. En definitiva, nosotros hemos abogado, como decía antes, porque las cuatro sensibilidades fundamentales de este país estén representadas, además de que en este caso el Partido Popular es el partido que ostenta la mayor representación, está en el gobierno del Estado, en el gobierno en Madrid, con competencias fundamentales en materia de paz y convivencia en este tema, ¿no? Sobre todo en todo lo relativo a la política penitenciaria, y creíamos que la aportación del Partido Popular, además de para trasladar la sensibilidad y la opinión de los votantes, los ciudadanos a los que representan, por esa doble razón, ¿no? Y yo espero que no pase mucho tiempo hasta que el Partido Popular esté dentro, porque es verdad que todos los demás hemos hecho, básicamente el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, un esfuerzo importante para favorecer la presencia del Partido Popular.
Sobre el suelo ético, que se ha mencionado mucho últimamente, es un término que se está utilizando bastante. En estos momentos la vulneración de derechos civiles y políticos sigue sin desaparecer, bueno, con detenciones y mucha gente a espera de juicios. La situación de los presos políticos vascos también está ahí, es muy grave. En opinión de Íñigo Iturrate, en relación con la ponencia, evidentemente, ¿estos son temas prioritarios?
Bueno, yo creo que para el Partido Nacionalista Vasco el guión de trabajo de la ponencia está establecido desde la legislatura pasada, ¿no? Y creíamos que era fundamental, primero, el establecer unos principios compartidos, ¿no? Lo que hemos llamado un suelo ético mínimo, las bases mínimas sobre las que se tiene que sustentar la convivencia en Euskadi. Y luego hemos planteábamos ya en su día abordar tres bloques de trabajo, ¿no? Medidas en materia de paz y convivencia en relación con el pasado, con la memoria, básicamente con la memoria y con el reconocimiento a las víctimas, en relación con el presente, y ahí, entre otras cosas, también tienen cabida la política penitenciaria y la eliminación la finalización de medidas excepcionales en materia de política penitenciaria, y un tercer bloque de trabajo de cara al futuro, ¿no?, de establecer las bases para una convivencia futura ya a largo plazo, ¿no? Y olvidando la violencia, las violaciones de derechos humanos y el establecimiento de una convivencia basada en el respeto mutuo. Pero para eso es fundamental la asunción de ese suelo ético, ¿no?, de esos principios mínimos. Y si no somos capaces de reconocer todas las fuerzas políticas y todos los que nos sentamos en la ponencia que el valor de la vida humana está por encima de cualquier proyecto político, y que no es legítimo ni es lícito, ni ahora ni lo ha sido antes tampoco, el eliminar a un adversario político para imponer o para defender una causa política, pues es difícil que podamos acordar nada ni sobre política penitenciaria y mucho menos sobre las bases de la convivencia futura.
¿Qué le parece la polémica creada por el PP en cuanto al término presos políticos, violaciones de derechos humanos por motivaciones políticas, todo esto que surgía en la Cámara de Gasteiz, no sé si era hace un par de semanas? ¿Cree que el PP busca razones para justificar su inacción?
Bueno, probablemente en aquella sesión, bueno, muchos buscaban razones para tensionar el ambiente, ¿no? Y yo creo que para ponerse ambos extremos de la Cámara, mutuamente difícil la participación, ¿no? Hombre, yo creo que el hablar de los presos de ETA como presos políticos, pues evidentemente no solo al Partido Popular, a la mayoría política del Parlamento y a la mayoría social de este país, pues le chirría, porque cuando hablamos de presos políticos, hablamos en lenguaje universal de presos de conciencia, ¿no? De presos que están en la cárcel por defender unas ideas, no por pertenecer a un grupo terrorista, no por asesinar, no por secuestrar, etcétera. Hablar de los presos de ETA en ese sentido como presos políticos, yo creo que es inaceptable desde el punto de vista ya incluso metodológico, ¿no? Ahora, hacer de eso pues una especie de teatralización exagerada y vincular a esa utilización por parte de los representantes de la izquierda abertzale la participación o no en la ponencia, yo creo que pues también era buscar una excusa, ¿no?, para poder justificar decisiones tomadas previamente. En todo caso, el Partido Nacionalista Vasco no comparte el término presos políticos para referirse a los presos de ETA.
Pero no sería una razón para ilegalizar a nadie, claro.
Ah, no, el manifestarse como tal. Bueno, no, es que en ese sentido la opinión sobre la ley de partidos del Partido Nacionalista Vasco es clara, ¿no? No ahora, que no a partir del 20 de octubre del 2011, sino también antes, ¿no? Desde el mismo momento en que se aprobó la ley de partidos. No, nosotros no creemos que la vía de las ilegalizaciones sea la vía hacia la construcción de la convivencia, pero para nosotros el suelo ético es el que está establecido, ¿no? Y ahí no se habla de ilegalizaciones, se habla simplemente de respetar el valor de la vida humana por encima de los proyectos políticos.
Bueno, para cerrar este tema, el de la ponencia que hoy, digamos, se pone en marcha, ¿hoy qué es lo que va a suceder en esa ponencia? ¿Cada grupo parlamentario va a llevar sus propuestas? Bueno, ¿en qué se va a visualizar esa puesta en marcha?
Bueno, en principio nuestro planteamiento, hoy habíamos quedado todos los partidos emplazados en hacer nuestras aportaciones en torno a lo que debe ser el trabajo de la ponencia. Nosotros, como creo que, ya lo he dicho, creo que el trabajo que presentamos, la propuesta que presentamos la legislatura pasada, queda mucho mucho por delante. Sí es verdad que pudimos abordar la primera parte, bueno, pues las bases mínimas, los principios compartidos, pero nos queda una playa de trabajos que hay que afrontar y falta, bueno, pues por conocer cuál es la propuesta de H. Bildu. El Partido Socialista la hizo llegar ayer a todos los grupos parlamentarios y a partir de hoy, bueno, pues intentaremos fijar desde el consenso los objetivos, los plazos, la metodología de reuniones, cada cuánto tiempo nos vamos a reunir, etcétera. Va a ser una reunión de carácter bastante técnico hoy, ¿no? Ver cómo nos organizamos, cómo ordenamos el trabajo.
Bueno, cambiando de tema, Urkullu propuso ayer un pacto de país al Partido Popular y al PSE. En ese proyecto de país no cuentan con EH Bildu. ¿Cuáles son las razones?
Bueno, Urkullu propuso ayer un pacto de país que viene proponiendo desde el mismo día de las elecciones, ¿no? Y que además puso negro sobre blanco, no solo Urkullu como entonces candidato, sino el propio Partido Nacionalista Vasco, cuando presentó las bases para un acuerdo de futuro a todos los grupos parlamentarios, empezando por EH Bildu, y recogía los tres retos fundamentales que tiene este país a corto o medio plazo, ¿no? Que son salir de la crisis económica, generar actividad económica y empleo. Por otra parte, bueno, trabajar la paz y la convivencia y establecer las bases para una convivencia futura normalizada en este país. Y tercero, avanzar en el desarrollo del autogobierno, ¿no? Esos tres ámbitos, esos tres ejes de actuación están explicitados y fue la propia EH Bildu desde el primer momento quien dijo que, bueno, que no veía posibilidades de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en ese sentido y viene insistiendo en cada ocasión que ha podido en que los proyectos económicos o los proyectos políticos en relación con la economía y las políticas sociales son irreconciliables. Eso lo han dicho desde Laura Mintegui hasta todos los portavoces de H. Bildu, y por lo tanto es difícil proponer un acuerdo a quien ya desde el primer momento se autoexcluye, y básicamente porque yo creo que la voluntad de H. Bildu no es acordar con el PNV, sino sustituir al PNV, ¿no? Y por eso no se trata de una exclusión, se trata de reconocer la realidad, de ver que H. Bildu ya ha dicho que su proyecto económico es antagónico al del Partido Nacionalista Vasco, por lo tanto en ese tema es difícil cerrar un acuerdo.
Se entiende que el PSE y el Partido Popular defienden un modelo socioeconómico similar al del PNV, entonces.
No, se entiende que no han cerrado las puertas y que no han dicho que los proyectos económicos son antagónicos, ¿no? El proyecto del Partido Nacionalista Vasco es un proyecto integrado en Europa, un proyecto que busca el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, de la sociedad del bienestar, tal y como la hemos conocido hasta ahora, dentro de las posibilidades económicas y recaudatorias que tenemos, y el proyecto de H. Bildu, pues no sé, por las declaraciones que se hacen, mira más hacia el proyecto socioeconómico de Venezuela que hacia el de la Unión Europea, y en eso pues es probable que coincidamos más con el Partido Socialista, por ejemplo, que con EH Bildu.
Suponiendo lo que está suponiendo, bueno, estar en la Unión Europea, desde el PNV no estarían dispuestos a hacer frente a las políticas que llegan de Madrid, pero también de Bruselas.
Sí, desde el PNV se hace frente a las políticas que vienen desde Madrid, algunas políticas que vienen desde Madrid, las políticas del recorte, las políticas de la imposición. El PNV lo que está dispuesto es a hacer política con racionalidad, como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? En defensa de un sistema vasco de bienestar, yo creo que absolutamente homologable a los países más desarrollados del mundo, y hacerlo con realismo. Y el PNV lo que está dispuesto es a no gastar más de lo que tenemos. Eso lo ha dicho el PNV, lo ha dicho el Lehendakari Urkullu, y desde luego, si eso alguien pretende entenderlo como hacer seguidismo de las políticas de la Unión Europea, pues es una forma de leerlo, pero desde luego es el principio básico de la economía familiar, ¿no? Es gastar aquello que tienes, ¿no? Y en todo caso endeudarte para hacer frente a las inversiones. Esa es la política del Partido Nacionalista Vasco para generar economía, para generar actividad económica sostenible a largo plazo que nos permita mantener unos servicios públicos en materia básicos de educación, de sanidad, de prestaciones sociales, de lucha contra la exclusión social, bueno, a la altura de lo que hemos tenido hasta ahora y a la altura de los países más desarrollados, como decía.
Hablando del sistema de bienestar vasco de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, uno de los iconos ha sido Osakidetza. Ayer la tercera reunión de la mesa sectorial de Osakidetza, que volvió a terminar sin acuerdo con esa nueva propuesta de Lakua sobre los horarios, etcétera. Los sindicatos dicen que se van a perder empleos, el gobierno de Gasteiz dice que no, y muchos trabajadores de Osakidetza, también mucha gente en general, está preocupada porque se está viendo desde dentro que, tal vez sin mucho ruido, pero poco a poco se está desmantelando parte del sistema público de salud vasco. ¿Eso es cierto?
No solo niego la mayor de que se esté desmantelando el sistema vasco de ni de salud ni de protección social, sino que además el presupuesto, un presupuesto difícil porque cuenta con 1.300 millones menos que el presupuesto anterior, hace una apuesta clara por el mantenimiento de los servicios públicos en ese sector, ¿no? Y una premisa previa de mantenimiento del empleo público en Euskadi, como ninguna otra administración pública del Estado está haciendo. Y yo creo que el esfuerzo del gobierno vasco y en sentido de la sociedad vasca en general por el mantenimiento del empleo público y de los servicios públicos, yo creo que es excepcional en el mapa de las administraciones del Estado. El compromiso con la sanidad está claro en un presupuesto que baja una media de un 12% en sanidad, es menos del 1, y no hace referencia al mantenimiento de servicios públicos, sino a la paralización o a la ralentización de algunas inversiones hasta a la llegada de momentos mejores. Pero vamos, la garantía del empleo público no es aquí de hecha, está ahí. El consejero lo ha manifestado en más de una ocasión. Hombre, es evidente que en una negociación sobre una mesa sectorial como la de Osakidecha, pues haya discrepancias durante la negociación entre ambas partes y cada uno, bueno, pues pretenda hacer fuertes sus posiciones, pero yo creo que es una absoluta exageración hablar del desmantelamiento del servicio público de salud, ¿no? El compromiso con el servicio público de salud de calidad, como hasta ahora, es claro por parte del gobierno.
Bueno, ¿qué opina Íñigo Iturrate sobre la convocatoria de huelga del próximo 30 de mayo?
Pues opino que responde a la voluntad política, sobre todo del sindicato mayoritario, ¿no? Porque fue el primero que lanzó la idea de poner y quitar gobiernos, ¿no? Yo creo que es muy difícil avanzar en acuerdos con una organización sindical mayoritaria que renuncia a la negociación como instrumento de negociación y de avance en los derechos de los trabajadores y opta por la vía del enfrentamiento, de la confrontación, para subvertir o para dar vuelta al sistema, ¿no? Y en ese sentido son muy definitorias las palabras del secretario general de ELA, de que las huelgas generales o una huelga general sirve también para quitar gobiernos, ¿no? Yo creo que, bueno, ELA STV, o ELA en este caso, no ha querido dar ni 100 días a este gobierno. Desde el primer momento optó, como en todo el resto de los sectores, por una estrategia de confrontación directa y bueno, yo creo que es precisamente en estos momentos una huelga general lo que menos necesita este país, lo que menos necesita Euskadi para garantizar el sostenimiento de la actividad económica, ¿no? Que en definitiva es garantizar el sostenimiento del empleo o parar la sangría del desempleo en Euskadi.
Si no es una huelga general, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para intentar hacer frente a esa sangría de recortes?
Es que en Euskadi no hay ninguna sangría de recortes. Por lo tanto, lo que está haciendo ELA y con la ayuda del AVE en este caso es unirse a la ola del Estado y pretender pintar una situación en Euskadi igual a la del Estado, ¿no? Igual a la de la Comunidad de Madrid, en la que se están cerrando escuelas y hospitales sin ningún y se está privatizando la sanidad y la educación sin ningún recato y al hilo de la uniformidad hacer ver o hacer creer a la sociedad en este país que aquí estamos igual que en Madrid o igual que en el Levante o igual que en el resto del Estado, y eso es absolutamente falso, y yo creo que eso hay que decirlo alto y claro, y aparte que la ciudadanía en este país no es tonta y sabe y utiliza los servicios públicos y conoce el sistema de prestaciones sociales aquí y en el resto del Estado, y por lo tanto basar una huelga en el desmantelamiento de los servicios públicos, cuando es algo que aquí no se está dando, porque se está dando en el Estado, me parece un absoluto despropósito, sobre todo cuando lo hacen sindicatos que se dicen nacionalistas.
Bueno, para terminar muy brevemente, porque se nos ha terminado el tiempo, ya son las 8:30 de la mañana, lo quería mencionar antes. Bueno, finalmente la Fiscalía ha archivado esas diligencias contra Laura Mintegui por enaltecimiento, y se lo pregunto porque, bueno, también es compañera dentro de, bueno, compañera o es parlamentaria dentro de la Cámara de Gasteiz.
Sí, compañera parlamentaria. Bueno, no podíamos esperar otra cosa por parte de la Fiscalía. Ya nos pareció un absoluto despropósito la apertura de diligencias previas. Vamos, la inviolabilidad parlamentaria es un derecho constitucionalmente reconocido. Vamos, es angular en el sistema parlamentario democrático, no solo aquí, en todas las democracias occidentales. Y por lo tanto es que no tenía un solo pase aquella decisión, que fue simplemente, en mi opinión, para contentar a los sectores más reaccionarios de la opinión pública y de la opinión publicada en el Estado, y bueno, yo creo que ha acabado como tenía que haber acabado, algo que no debía haber empezado nunca, por otra parte.
Bueno, pues lo dicho, que hoy primera reunión de trabajo de la ponencia de paz y convivencia dentro del Parlamento de Gasteiz, PNV, EH Bildu y PSOE ponen encima de la mesa sus propuestas. Ya veremos cómo se desarrolla esa ponencia y también tendremos oportunidad de comentarlo con Íñigo Iturrate. Mi esker, Íñigo.
Suei, agur.